estás de vacaciones. Siendo lo mismo, ya ves.
Electrodomésticos Milar patrocina el tiempo.
No descartamos hoy precipitaciones débiles en el tercio norte de Alicante y en el extremo sur de Valencia durante la mañana, con temperaturas mínimas que han bajado en la mitad norte, tampoco demasiado, y sin cambios en el resto, con máximas que van a bajar en general. Pero no te hagas ilusiones porque va a seguir haciendo calor. Máximas de 30 o más de 30 grados hoy en prácticamente toda la comunidad. Tampoco afloja de noche y de madrugada, ya te digo. Ahora mismo 24 grados en Valencia, 25 en Elche y Alicante, 22 en Castelló.
Ya están aquí los días sin IVA de Milar. Del 2 al 6 de julio, ahórrate el 21% del IVA en una selección de las mejores marcas de electrodomésticos. Teles, aire acondicionado. 5 días para ahorrar en lo que realmente necesitas. Recuerda, del 2 al 6 de julio, si lo buscas sin IVA, búscalo en Milar.
Llega Valgrae Scientific Council Forum 2026. Los días 2 y 3 de julio, lo último en inteligencia artificial en la Universidad Politécnica de Valencia. Un evento gratuito con expertos internacionales, empresas y jóvenes talentos. Online y presencial. Inscríbete ya en valgrae.eu.
Se veía venir. Si Vox lo pide, Juanfran Pérez Yorca lo concede. Ayer el presidente ya dijo que la prioridad nacional no está tan mal, que lo importante es tener presupuesto de la Generalitat y que como Vox no está dispuesto a aprobar las cuentas sin esa prioridad nacional, pues nada, que pelillos a la mar. Por sentido práctico, dijo. Ana Talens, buenos días. ¿Cómo se justifica Pérez Yorca?
Buenos días, Juan, diciendo que él prefiere las medidas concretas a los conceptos y que como lo importante son los presupuestos, se abre la puerta a ceder a las exigencias de Vox.
Bueno, yo soy una persona que intento ser siempre muy pragmática y muy práctica, no entro mucho en cuestiones de concepto, ¿no? Que al final, sobre todo, es más pretender un titular o no tenerlo. Lo que es importante para esta comunidad es que haya presupuestos y que seamos capaces de que esos presupuestos se aprueben, que yo creo que con casi toda seguridad así será. Por lo tanto, es lógico también que en este mes que hay enmiendas, pues se debata, se transaccionen, algunas se corrijan o se corrijan, pero lo importante, yo creo que lo que quiera la sociedad valenciana es que haya presupuestos.
Bueno, pues eso, que Juanfran Pérez Yorca, por cierto, todavía no ha sido confirmado como candidato para ser candidato a la Generalitat en las elecciones del año que viene.
Él le quitó importancia porque lo importante es que le escogieran para ser el presidente de la Generalitat, donde está trabajando. Los candidatos autonómicos, dice, se conocerán en septiembre.
Bueno, yo tengo muchos gestos de mi partido todos los días. Imagínese qué gesto que el señor Feijóo me pidiese a mí que fuese presidente de la Generalitat. No sé si habrá un gesto que supere eso, ¿no? Mire, cada partido tiene sus tiempos. El partido ha establecido que primero anunciará los candidatos a las capitales de provincias con el mes de julio y que en septiembre anunciará los candidatos a las comunidades autónomas.
Sin embargo, en la oposición socialista ya tienen a la candidata y de ello presumen. Ayer, en un acto en Gandía, Diana Morant anunciaba oficialmente su candidatura a las primarias de su partido con los ojos puestos en convertirse en la primera presidenta de la Generalitat. No está previsto que haya candidaturas alternativas en un proceso de primarias que arranca hoy.
Morant pidió el apoyo a los suyos, quiere construir una alternativa de gobierno preparada, valiente y amplia.
Eso no va de una persona, no va de un nom. Ni siquiera va d'un partit, va de la comunitat valenciana, va de que recuperem i tornem a alçar la nostra terra per als valencians i les valencianes, per a que torni a tindre aquesta terra l'orgull que mereix i per a recuperar el que li importa a les persones de peu, les que necessiten la política. Així que sí, va de construir una alternativa que estiga preparada, que siga valenta i ampla.
Y enumeró las prioridades de esa alternativa que pretende amplia de su proyecto político, que lleva como lema recuperar lo que importa.
Blindar la educación pública de calidad con un profesorado escuchado y dignificado, una sanidad pública fuerte, que la vivienda deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho y estar hasta el final con los municipios afectados por la dana.
De la política, una previsión. Hoy comienza la primera sesión de comparecencias en la Comisión de Investigación del Escorch sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus de Alicante. Lo hará con la ausencia del exalcalde socialista Gabriel Echavarri,
cuya comparecencia se traslada a la tercera sesión de la Comisión de Investigación el 23 de julio porque tenía un compromiso de trabajo previo.
En Conforama hacemos nuestras rebajas aún más brutales con los días sin IVA. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Aprovecha estos días brutales solo del 25 de junio al 2 de julio. Conforama.
Cartas de toda Europa, melodías que viajaban en las ondas, historias que conectaban a personas más allá de las fronteras. Ahora, el Cirque du Soleil las transforma en acrobacias impresionantes. Del 3 de julio al 2 de agosto, Radio Andorra, un espectáculo exclusivo del Cirque du Soleil. Entradas en visitandorra.com.
Hablaba Diana Morán de una educación pública de calidad con un profesorado valorado. Bueno, pues sobre el conflicto educativo que desembocó en la larga huelga indefinida, que no se ha desconvocado, por cierto, que los sindicatos mantienen para poder convocar de nuevo en cualquier momento, un par de cosas tenemos que contar. La primera, que de los 95 directores y directoras de centros públicos que presentaron su dimisión durante la huelga, 9 la han confirmado.
Según los datos facilitados por la Consellería de Educación, el escrito de renuncia que llegó a la Administración, todos hicieron constar que querían que su dimisión fuese revocada en caso de que se avanzara en las negociaciones.
Negociaciones que siguen, sí, ahora en mesas sectoriales, pero con escasos avances y con la amenaza precisamente de que la vuelta al cole sea también la vuelta del conflicto.
Marc Candela, el portavoz de sindicato mayoritario, el de Treballadors de l'Ensenya, mente en declaraciones a la SER, señala que no hay avances. Solo en inclusión, Consellería presentó una propuesta pero sin calendario. En infraestructuras solo se compromete a cumplir una parte del plan edificante del Botanic. En plantilla se ofrece un aumento, sí, pero a tan largo plazo que los sindicatos no lo pueden aceptar, y sobre los acuerdos firmados también hay dudas. Dice Candela que la consellera ha llegado a amenazar con hacer un feo AMPE y CESIF, que firmaron el acuerdo salarial, solo para presionar a los otros tres sindicatos y enfrentarlos con los docentes. Total, que así las cosas. Y si este mes no hay avances tangibles, el curso que comenzará en septiembre será segundo de huelga.
Tenint en compte que n'hi ha un alt percentatge de professora que canvia de centre, pues també un poc reforçar les assemblees que s'han anat constituint, crear-ne de noves en aquells centres on no n'hi havia, i a partir d'ahí començar a fer, en el mateix propi mes de setembre, començar a fer concentracions, manifestacions, ens plantegem fins i tot alguna jornada de vaga, sí que s'hauria de rectificar més endavant, i anar, diguem-ne, increixent, i que la mobilització doncs vagi continuant fins que la conselleria accepti les mesures que encara s'han quedat pendents.
La conselleria, de momento, no se pronuncia. Se limitan a señalar que se sigue negociando.
Hoy por hoy.
Després de la vaga educativa, UGT Serveis Públics valora els avanços aconseguits. Però aquestes millores són fruit de la mobilització històrica del professorat, on UGT ha tingut un paper clau. Tot i això, encara estem lluny d'un acord satisfactori. Si al setembre no hi ha una proposta seriosa per a millorar salaris i condicions, UGT continuarà lluitant i no descarta noves jornades de vaga.
Atención, nos comentan por Pinganillo que llegan los fichajes de última hora de Halcón Viajes. La selección de los mejores viajes a los mejores precios con Vacas Flex vienen a sentar en el banquillo a tus planes de siempre. Tailandia, Cabo Verde, crucero fluvial por el Rin y más destinos desde 690 euros. Y lo mejor, si sube el combustible, tu precio queda protegido. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Ya sabes que en la SER estamos recordando lo que pasó hace 20 años en un podcast.
Mañana 3 de julio se cumple el triste aniversario del accidente del metro de Valencia. 43 muertos, 47 heridos. Hoy estrenamos el cuarto capítulo de los 5 del podcast con voces de personas que vivieron la tragedia en primera persona, como Carol, médica del SAMU, y Esther, enfermera.
La mayoría seguimos con nuestra vida, seguimos trabajando, y la gente intentaba normalizarlo todo cuando a mí me parecía de todo menos normal, ¿no? Quedó como en el olvido, era como si esconderlo nos facilitara el llevarlo mejor.
Habíamos estado trabajando en una situación muy extrema, en una jornada muy prolongada a nuestra jornada laboral. No nos ofrecieron un día de descanso, no nos recompensaron de ninguna manera, ni siquiera nos preguntaron si necesitábamos ayuda psicológica. Nunca.
Bueno, toma nota. Lo tienes en nuestra web, pero que te suene. Ayer el Observatorio del Comercio Valenciano aprobó los 11 festivos y los domingos de apertura comercial en la Comunidad Valenciana del año que viene.
Los días propuestos son el 3 y el 10 de enero, 26 y 29 de marzo, 2 de mayo, 27 de junio, el 10 de octubre, el 1 y 28 de noviembre y el 6 y el 19 de diciembre.
Y 24 personas migrantes que iban en dos pateras, entre las que al parecer hay 4 menores de edad, fueron asistidas o han sido asistidas durante los últimos días en Alicante. En concreto, 14 personas fueron rescatadas cerca de Torrevieja, otras 10 llegaban a Santa Pola.
El PP dice que no ha hablado de fraude electoral y que no ha hablado de pucherazo. El PP ha acusado al gobierno de querer fabricar votantes. Ha acusado al gobierno de ingeniería electoral. Es una expresión de Feijóo. Ha señalado a los funcionarios que custodian el voto exterior. Pero quiere aclarar el PP que no, que eso no es hablar o insinuar un fraude.
El Partido Popular siempre ha defendido que todos aquellos españoles que tuvieron que abandonar España por cuestiones de exilio, sus descendientes puedan recuperar la nacionalidad española. Y dice, no, es que es sospechar del sistema. No, si es que aquí nosotros nunca hemos hablado de fraude, nunca hemos hablado de que esto vaya a ser, nunca hemos hablado de eso. Eso lo dicen otros que lo decimos, pero nunca lo hemos dicho. Ahora lo que decimos es, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta opacidad?
La urgencia. Esta ley es de 2022. Tuvo su larga tramitación en el Congreso, ante los ojos de todo el mundo. Desde entonces, según los datos oficiales, hay registradas por este proceso 300.000 personas registradas. Otra cosa es que vayan a votar, porque la última vez, en las últimas generales, votó un 10% de quien tenía derecho a hacerlo. Ahora el PP sale a lanzar sospechas por una ley de hace 4 años que desarrolla aquel principio que ellos pedían.
No, si es que aquí nosotros nunca hemos hablado de fraude, nunca hemos hablado de que esto vaya a ser, nunca hemos hablado de eso. Eso lo dicen otros que lo decimos, pero nunca lo hemos dicho.
Esto es lo que dice la portavoz del PP, Esther Muñoz. Lo dijo ayer. También ayer.
¿Quién regulariza y nacionaliza masivamente? ¿Un gobierno mafioso? ¿Van a favorecer el voto cera? Eso nos lo tememos también. Allá donde el recuerdo de voto les sea favorable. Y por eso ya están allí de campaña. Y quizá por eso, no lo sabemos, ahí lo dejamos como una duda, también el personal asignado a según qué embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo. Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas?
El PP niega que hable de fraude. El PP, Ayuso en este caso, solo se pregunta si el gobierno está intentando nacionalizar socialistas, dando por hecho, por cierto, que aquellas personas a las que reconozca los derechos que ellos mismos defendieron acabarán votando al PSOE. Sospecha el PP de la urgencia de una ley que tiene 4 años en una polémica que, eso sí, ha tenido el PP la urgencia de hacer coincidir con una regularización de personas migrantes sobre la que el PP también lanzó sospechas en su día. Pero niega el PP que esto sea sugerir un fraude. Lo mismo que niega que vaya a remolque de Vox mientras denuncia lo que Vox denuncia y mientras firma la prioridad nacional, o sea, lo que Vox le pide. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. Esta mañana les podemos adelantar en la SER la cifra concreta, la cifra exacta de personas migrantes que se han acogido a ese proceso para regularizar migrantes. Les contamos esta semana que la previsión era que esa cifra superase el millón, que rondaría de hecho el 1.200.000. Finalmente han sido 1.170.000 personas las que han solicitado acogerse a ese proceso de naturalización. La previsión del gobierno es que fueran 500.000 de personas, así que la cifra definitiva es más del doble. Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Además de ese dato consolidado, 1.170.000 peticiones de regularización en este séptimo proceso abierto en España en los últimos 40 años, destaca otro dato al que ha tenido acceso también la cadena SER. 500.000 de esas personas han recibido ya comunicaciones provisionales que les autoriza a residir legalmente y al permiso de trabajo. Es decir, que ya hay 500.000 de estos migrantes que residen regularmente en nuestro país. Fuentes del Ministerio de Migraciones de momento no confirman el dato y nos remiten a la rueda de prensa que tendrá lugar este mediodía. Fuentes técnicas sí destacan ese ritmo muy alto y eficiente de resoluciones en tan solo 2 meses y medio y aseguran que antes de 3 meses podría estar resuelto la mayor parte de las peticiones. Recordemos que el principal bloque procede de América Latina, que también hay muchos menores entre los solicitantes y que destaca también el grupo de solicitantes de asilo, otra de las grandes novedades de esta séptima regularización puesta en marcha en nuestro país. También se espera que hoy el Ministerio aporte datos del impacto económico positivo que va a generar esta medida.
Esta es, por tanto, la cifra que les contamos esta mañana en la SER, 1.170.000 peticiones de regularización, de ellos 500.000 ya tienen su situación regularizada de hecho. En 3 meses se espera tener resueltas la mayoría de las solicitudes que ahora están pendientes. Con esa regularización, cuando el PP dijo que este proceso el gobierno lo estaba haciendo para alterar el censo electoral, que es la gran acusación que han azuzado esta semana por esa ley de memoria democrática aprobada hace 4 años, en la que se recoge aquello que el PP ha reivindicado siempre, el derecho a la nacionalidad de los descendientes de españoles. Hasta que Vox empezó a decir que eso era un fraude, preludio incluso, dicen en Vox, de un golpe de Estado, y el PP se ha dejado arrastrar por un discurso que ahora, como escuchaban, trata de matizar como puede. Adriana Jordán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Esto es lo que intenta la dirección, que niega haber hablado de fraude.
Eso es, en el PP hacen equilibrios para sostener su concepto de la ingeniería electoral. Dicen una cosa y la contraria, apoyan las nacionalizaciones de familiares de exiliados, pero mantienen esa sospecha de que Pedro Sánchez fabrica votantes. La vicesecretaria Almazcurra marca ahora una estrategia que pasa por pedir garantías en el proceso.
Por supuesto que el Partido Popular defiende que los nietos de españoles tengan su nacionalidad. De hecho, es que lo pedimos desde el año 2007. Para nosotros, ser español es un honor. Y recuperar lo que una familia perdió es una cuestión de justicia. Pero precisamente por eso, exigimos que ese derecho se conceda bien. Desde el Partido Popular vamos a iniciar un proceso de fiscalización absoluto.
Ese proceso de fiscalización pasa por medidas parlamentarias, desde informes a la abogacía del Estado a una comparecencia del ministro de Exteriores en el Congreso. Sin embargo, Ayuso sigue el camino más duro, el del lunes, marcado por el líder del PP.
Y de repente todo esto de manera acelerada. Oye, qué prisas. ¿Y qué finalidad? No se trata de ganar elecciones, porque no las va a ganar, tampoco ganó las últimas. Se trata de llegar por la mínima a tener una coalición, como le pasa ahora. Necesita de manera quirúrgica los escaños justos.
Dice Ayuso que irá a las instancias que hagan falta, amenaza con ir a los tribunales, algo que en el PP se reservan hasta tener toda la información, mientras Vox hoy ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea.
A las 8:30 entraremos en el detalle de qué dice la instrucción del gobierno y qué es lo que dice ahora Feijóo, en contraste con lo que decía no hace tanto el propio Núñez Feijóo. Adriana, gracias.
Hasta ahora.
Sobre este discurso del PP, esto es lo que dice el gobierno.
Lo que hacen el Partido Popular y Vox es una técnica ultraderechista muy, muy evidente y muy repetida en distintos lugares del mundo, que es sembrar dudas sobre un proceso electoral, sobre la legitimidad de unos resultados electorales. Y es una técnica, bueno, pues que utilizó el señor Trump en el año 2020, y yo solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales cuando se constituyan después de las elecciones generales, porque es lo que les falta.
Todo esto mientras PP y Vox apuran las horas que quedan hasta que el Parlamento andaluz afronte la segunda votación para la investidura de Juanma Moreno. Sevilla, Mercedes Díaz, buenos días.
Buenos días. Las derechas siguen negociando in extremis. El Partido Popular insiste en que el pacto es posible. De hecho, la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, se muestra convencida de que habrá gobierno.
¿Hay cosas que nos diferencian con Vox? Por supuesto, por eso somos dos partidos completamente diferentes. Pero hay cosas que nos unen. Y en estos momentos de urgencia nacional, yo creo que tiene que ser más lo que nos une que no lo separa. Y en las últimas elecciones lo que hemos visto es que en torno al 50%, al 60%, al 60 y pico% de los ciudadanos quieren un proyecto de derecha liderado por personas del Partido Popular.
La réplica llega desde el ala dura de Vox. Su diputado nacional, José María Figueredo, en Telecinco, afea los recelos de Juan Manuel Moreno y le exige que asuma el modelo de coalición que su partido ya ha validado en otras comunidades.
Confío en que lo haya, pero para que lo haya tenemos que estar todos en la misma página, que dirían. Nosotros tenemos una serie de votos y los vamos a hacer valer. Y entonces lo que querremos hacer es introducir en el programa de ese gobierno, introducir determinados medidas. No sé por qué el Partido Popular no está dispuesto a firmar lo que le proponemos. O sea, no entiendo por qué lo que sí sirve para Extremadura o Aragón o Castilla y León no va a servir para Andalucía.
A las 7 de la tarde comienza esa segunda votación en el Parlamento andaluz. Hasta entonces, las negociaciones serán intensas.
Pleno en Andalucía, veremos estas horas de negociación. En Cataluña empieza en menos de una hora otro pleno, en este caso con el debate de presupuestos de la Generalitat. Salvador Illa aprobará sus cuentas, las cuentas del gobierno catalán, mientras el PP está en pleno acercamiento a Junts, cosa que no ha gustado nada ni a Ayuso, ni mucho menos Aznar, que vuelve a aparecer para marcarle el camino también en eso a Núñez Feijóo. Recordarán que el presidente del PP fue a Barcelona este pasado fin de semana a decir que para él, para el Partido Popular, el procés es una página ya superada. Bueno, pues ayer, Aznar.
Esa mayoría, permítanme decirlo así de esa manera, esa mayoría será nacional o no será. Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda, en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica.
de dimensión histórica, dijo el expresidente Aznar. Además, un juez ha dictado una orden de búsqueda y captura contra el activista Vito Quiles. La policía se presentó en el canal en el que trabaja para arrestarlo, pero él no estaba. Dice su abogado que no sabe, que desconoce la causa de esta orden porque en realidad tiene varias causas abiertas. Problemas legales también, más todavía para Alvise Pérez, contra quien el Supremo ha abierto otra investigación. Es ya la sexta, en esta ocasión por alentar desde su canal de Telegram para que se colapsaran las carreteras durante las protestas de agricultores del año 2024. 8:10 en la izquierda, Sumar. Ayer perdió otra de sus piezas con la dimisión de todos sus cargos, de Lara Hernández, coordinadora del movimiento, desde que Yolanda Díaz anunció que se apartaba de la cúpula de esa formación. Ahora se marcha asegurando que ha sufrido una campaña de desprestigio porque fue denunciada internamente por acoso laboral y esas denuncias han sido ahora archivadas. José Coello, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
El caso es que el movimiento entra en una nueva crisis.
Crisis que esperan cerrar el 11 de julio en una asamblea en la que se va a elegir a la tercera dirección en tan solo 3 años de vida que tiene Movimiento Sumar, una formación creada en el 23 como soporte para Yolanda Díaz y que durante ese tiempo apenas ha tenido implantación territorial ni relevancia dentro de la coalición. Lara Hernández se va tras meses de denuncias de supuesto acoso laboral que ahora se han archivado, pero que han dejado un enfrentamiento entre ella y el sector crítico, encabezado por Verónica Martínez, quien se pondrá al frente de la formación.
Porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie. Jamás. Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
Y todo ello, Sastre, mientras la alianza de izquierdas, que dejará atrás a la coalición Sumar, sigue sin nuevo nombre y sin saber quién lo va a liderar, con no pocas voces en el espacio político que empiezan a impacientarse por la falta de avances.
Hasta luego, José.
Hasta luego.
Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros más de 90 productos XXL. En formato ahorro, costillas de cerdo marinadas en salsa barbacoa por 7,29. Ahorras un 16%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Renault. ¿Tienes un Renault? Entonces tienes que escuchar esto. Ya eres de My Program, o lo que es lo mismo. Tienes un montón de descuentos en mantenimiento, promociones personalizadas, ventajas por tu cumpleaños, sorteos para experiencias VIP y mucho más dependiendo de tu nivel. Y para aprovecharlo solo tendrás que activar tu cuenta en renaultmyprogram.es con tu matrícula. Hazlo ahora y descubre ya todas tus ventajas antes de venir a Renault Care Service. Porque, ¿quién mejor que Renault para cuidar de tu Renault?
¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses TAE 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Esta medianoche se ha cumplido una semana ya de los terremotos, del doble terremoto en Venezuela, que dejan, según el último balance oficial, 2.295 muertos, más de 11.000 heridos. Los equipos de rescate siguen buscando posibles supervivientes, por ejemplo, en el estado de La Guaira, aún confían en poder sacar con vida a un hombre, un portero de un edificio que sigue vivo a la espera de que puedan rescatarlo. En Caracas, los centros fundados por españoles se están utilizando para recibir, para distribuir la ayuda que llega. También se están alojando allí algunos ciudadanos de nuestro país. Enviada especial de la SER a Caracas, Berta Reventós, buenos días.
Buenos días. La Hermandad Gallega de Caracas se ha convertido en un refugio para ciudadanos españoles que han quedado sin nada. Dos familias de La Guaira que sobrevivieron al terremoto pero que no pueden volver a sus casas, están viviendo por ahora en este centro social y cultural, fundado por inmigrantes gallegos en la década de los 60. A través del consulado español les brindaron cobijo por ser ciudadanos.
No hay manera de agradecer tanto cariño, no hay manera de agradecer tanto apoyo, tanto amor, porque definitivamente es un amor de solidaridad.
Esta es la voz de Ainedris Quintero, mamá de dos niñas y cuñada de Estefanía Argüello, que cuenta que ambas familias, junto con la abuela, están pensando en ir a vivir a España.
Yo tengo mi familia en España. Yo lo que estoy mirando ahorita es en el futuro de mi hijo, en darle una mejor calidad de vida, en darle seguridad, estabilidad, y si nuestro plan es irnos.
Se calcula que cerca de 160.000 venezolanos son ciudadanos españoles, la mayoría de ellos hijos o nietos de personas que emigraron a América en la posguerra.
Seguiremos pendientes de la situación en Venezuela. Hay otro asunto internacional destacado esta mañana que vuelve a ser noticia: Ucrania, porque Rusia ha lanzado esta madrugada un ataque masivo contra Kiev, contra su capital y contra otras zonas del país, que han dejado una decena de muertos y más de 50 heridos. Un bombardeo a gran escala, otro a gran escala, sobre el que, de hecho, y esto es algo de lo más llamativo, ya había advertido antes el presidente Zelensky, Ángel Villascusa.
Sí, porque se esperaba una respuesta a los ataques ucranianos contra infraestructuras energéticas rusas que se han recrudecido en los últimos días, y ese ataque finalmente ha llegado esta madrugada. Según la prensa ucraniana, se trata de uno de los bombardeos más duros en lo que va de guerra y para el que Rusia ha empleado tanto misiles como drones. Proyectiles que han impactado contra zonas residenciales, un hotel y varios distritos de la capital, donde han matado a 10 personas y herido a otras 56, dos de ellas niños y 5 trabajadores sanitarios. Hay además 2 aeropuertos afectados en otras zonas del país. Rusia ha reivindicado ese bombardeo, aunque asegura que el objetivo era infraestructura energética y militar.
Y ahora, Íñigo, buenos días.
Buenos días, José Luis. Últimamente me ha dado por pensar en todo lo que hay detrás para hacer este programa. Horas de preparación, reuniones, guiones y muchas personas haciendo cosas para que todo salga adelante. Porque las buenas ideas son importantes, pero lo que marca la diferencia es hacer, hacer y hacer. Por eso Banco Sabadell ayuda a que las empresas puedan seguir haciendo lo que tienen que hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, Bonito el Corte de lonjas españolas a 12,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Perdone, ¿podría bajar el aire acondicionado? Es que estoy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y me estoy quedando helada.
Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón, con zumo exprimido. La gran diferencia.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Menos de una semana queda para que empiece la cumbre anual de la OTAN. Este año se celebra en Turquía. Estados Unidos sigue elevando el tono contra España, en realidad su presidente, Donald Trump, por gastar menos del 5% en defensa. Esta noche el propio Trump volvía a cargar contra nuestro país.
Ah, the Spanish, the members of NATO, but not very good members of NATO.
Dice que España no es un buen miembro de la OTAN, que no quiere ayudar a los demás y que no se está portando bien. Pero que aprenderán pronto, ha dicho, de nuestro país, de España. Esto mientras el embajador de Estados Unidos ante la Alianza asegura que Trump no va a convertir esa cumbre, la cumbre de Turquía, en una reprimenda contra España y su gobierno. Bruselas, Enrique García Pozo.
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN asume que Donald Trump no anunciará ningún tipo de represalia contra España en la cumbre que se celebra la semana que viene en Ankara. Pero recuerda que el presidente está decepcionado con nuestro país.
There is no doubt that the president is disappointed in Spain.
Por no aumentar el gasto hasta el 5% y por no permitir el uso de las bases en la guerra de Irán. En un encuentro con la prensa en Bruselas, el embajador Matt Whitaker decía que los españoles entienden las críticas de Estados Unidos.
I know the Spanish understand our position, and I just
y defiende que Washington beneficie en sus relaciones bilaterales a los países que hacen más en materia de defensa. El embajador ha subrayado que Washington no se irá de la OTAN, pero que su objetivo pasa porque los aliados asuman más carga en la defensa convencional del territorio europeo.
De lo económico, el Banco Central Europeo enfría la posibilidad de seguir subiendo los tipos de interés, el precio del dinero, al menos este mes de julio. Todo porque la inflación ha bajado más de lo previsto en Europa este pasado mes de junio. Y además, la EMET avisó ayer de que a partir de la semana que viene vamos a volver a vivir otra ola de calor sofocante, la segunda del verano. Los expertos piden precaución porque solo en junio más de 1.000 personas han muerto por causas que se pueden atribuir al calor. Son datos del Instituto de Salud Carlos III. Las víctimas eran en su mayoría personas mayores que sufrían patologías previas, quienes fallecieron en este último episodio de temperaturas extremas. La actualidad la comentamos dentro de 10 minutos, como siempre, en El Abierto, que compartiremos con Ángel Villarino, Estefanía Molina y Nacho Corredor. Son ahora las 8 y 20 minutos de la mañana, las 7 y 20 en Canarias.
Vitaldent Gandía patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
Muy buenos días. A muchos les estará costando arrancar esta mañana. Despertamos de la noche más calurosa de este verano hasta el momento. Tórrida ha sido en el Real de Gandía, Villalonga, Palmera, Gandía, Benifairó, Benirredrá, Miramar. En todas estas localidades y más, no se ha bajado esta noche de los 25 grados. Dejamos atrás esta noche tropical y tórrida. 20 grados ha sido la mínima en La Llacuna, en Villalonga, 25, como decimos, en buena parte de las localidades. Las máximas no cambian, se esperan para hoy 32 grados en Gandía. ¿Y qué más nos espera este jueves? Pues de momento tenemos nubes bajas, incluso podría llover algo por la mañana, más despejado estará por la tarde. El viento soplará del nordeste por la mañana, tendiendo en general a flojo del este y sureste, con aumentos ocasionales de intensidad. Tenemos en estos momentos una humedad del 78%, 26 grados en Tabernes y en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Y un robo de película es lo que sucedió la noche del lunes en las instalaciones de Grúas Ferra en Real de Gandía. En apenas 6 o 7 minutos, dos individuos encapuchados accedieron a la nave por la parte trasera, forzaron una puerta, se subieron a un camión autocargante con grúa y huyeron con él. Escuchamos a Eloy Maíquez, que es uno de los trabajadores de la empresa.
Pero vamos, como si lo hiciesen todos los días, era una velocidad y un... increíble. Lo hemos visto esta mañana aquí en la oficina y no nos lo creíamos lo rápido que han podido actuar de esa manera. En el vídeo de las cámaras hay 25, están aún forzando la puerta y 32 están fuera ya. O sea, están con el camión ya arrancado y fuera.
Tal como se ha difundido en redes sociales, se trata de un camión autocargante Iveco Tracker, matrícula 9739FMC. Está equipado con una grúa de color naranja y la caja es de color blanca. Cuando le preguntamos a Maíquez para qué se pueden utilizar estos vehículos de grandes dimensiones, la respuesta es clara.
Hace 2 años ya pasó también. Y creo que tiempo atrás también hubo un caso parecido. Nos comentaba la policía que lo utilizaban sobre todo para robos. Claro, esos camiones tienen mucha fuerza. Lo enganchas con el brazo en cualquier lado y de un estirón, prácticamente cajeros, tipo así, pues...
Y ayer la secretaria general del PSPB PSOE, Diana Morán, protagonizaba en Gandía el acto de presentación de su candidatura a las primarias de su partido, el paso previo para convertirse en la candidata a la presidencia de la Generalitat. Con el lema "Recuperar lo que importa", Morán apelaba al apoyo de su partido para centrarse en los problemas de la gente, atendiendo a pilares básicos del estado de bienestar como la educación, la sanidad o la vivienda. La socialista instaba a ganar a la derecha y ultraderecha, que aseguraba no se merecen gobernar en esta tierra y más tras lo sucedido con la Dana.
La gente recorda, ni a un bon record del govern del Botànic 1, del govern del Botànic 2, perquè sabem que amb Ximo Puig en el govern no hagueren hagut 230 persones mortes el dia de la Dana. Mireu si la política importa, mireu si la política és important.
Y hoy Oliva nos deja varios titulares. El primero, la Generalitat mejora el servicio de autobús entre Gandía, Oliva y Pego con una nueva concesión. Habrá 2 rutas y más frecuencia de paso, una buena noticia a priori, pero por contra, deja de subvenciar los autobuses urbanos a la Playa de Oliva. El consistorio olivense se hará cargo este verano por urgencia del servicio a la playa, que ofrecerá además de forma gratuita. Joan Mata es responsable de contratación del Ayuntamiento de Oliva.
S'ha tingut que adoptar una solució molt ràpida perquè, en fi, la Generalitat ha avisat en molt poc de temps i ha deixat l'Ajuntament d'Oliva en una situació un poc als peus d'escabaix.
Más titulares de Oliva. Ayer el consistorio recepcionó las obras ya concluidas del Colegio Alfadalí, una inversión que forma parte del Pla Edificant de la Generalitat. Y otro titular, la Generalitat también tramita el inicio de la prórroga de la concesión del Club Náutico de Oliva con un programa de inversión de 1,8 millones de euros. Y tomen nota de estas fechas para los estudiantes de Gandía, 7 de diciembre, que además será puente, 16, 17 y 18 de marzo por las fallas, son los días con los que de momento el Consejo Escolar Municipal ha decidido que sigan el próximo curso no lectivo. También será festivo local el 5 de octubre por la Fira y Festes y el 5 de abril por San Vicente.
¿Es mi amigo o una sombrilla?
Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
¿Artrosis? ¿Osteoporosis? ¿Hernia discal lumbar o cervical? En Gandía existe un centro que está llamando la atención de pacientes de toda España. Utopía Clinic. Tecnologías avanzadas para personas que buscan una alternativa frente a las enfermedades degenerativas. Llama al 660-954-725 y cuéntales tu caso. Utopía Clinic Gandía. Vivir sin dolor es posible.
¿Cuánto tiempo hace que no vas al dentista?
En Vitaldent Gandía te lo ponemos muy fácil. Pide cita para una primera visita y te realizaremos una revisión completa con radiografía incluida de manera totalmente gratuita. Solo tienes que llamar al 962-965-533 o visitarnos en nuestra clínica ubicada en Paseo Germanías 45. Te esperamos.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar, marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
8 de la mañana y 28 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Un verano más los turistas de Gandía podrán disfrutar del Levántate Corriendo, una iniciativa que organiza el Club de Correr el Garbí con el apoyo del Ayuntamiento de Gandía a través de los departamentos de Turismo y Deportes. Se trata de rutas guiadas para descubrir algunos de los principales espacios naturales y patrimoniales de la ciudad de Gandía, pero que se hacen corriendo. Este año las salidas tendrán lugar los días 11, 18 y 25 de julio y también los días 8 y 22 de agosto. En todos los casos, las salidas se efectuarán desde el Club Náutico de Gandía a las 8 de la mañana. Las rutas, que tienen entre 8 y 9 kilómetros, están adaptadas a todos los niveles y contarán con monitores, avituallamiento y seguro para los participantes. La inscripción tiene un coste de 13 euros para participar en el conjunto de todas las rutas
o de 5 euros para las rutas individuales. Por otro lado, ayer hablábamos de la salida de Alejandro Requena del Proinvent Unisprobasket Gandía, pues el de Oliva ya tiene nuevo equipo. La próxima temporada jugará en el Club Baloncesto Benidorm de la Tercera FEB.
Gracias, Xavi. Y este es el ambiente ahora mismo en la Alquería de la Contesa. Es la desperta del último día de sus fiestas, en el que hoy la anécdota es que se ha adelantado el horario de la procesión para que el vecindario y los festeros puedan disfrutar del partido de la selección. Regresamos a las 12 y 20 con Hoy por el Gandía. Que tengan un feliz jueves y háganme el favor de sonreír.
Vitaldent Gandía ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Es jueves, es 2 de julio y el abierto, el tiempo de análisis de cada mañana en Hoy por Hoy lo compartimos hoy con Estefanía Molina. Estefanía, buenos días.
Muy buenos días.
Nacho Corredor, bienvenido.
Muy buenos días.
Y Ángel Villarino, hola Ángel.
¿Qué tal? Buenos días.
Hay muchos asuntos que comentar a partir de ese dato que les ofrecíamos a las 8 de la mañana. La cifra final de las personas que han solicitado acogerse al proceso de regularización de migrantes es 1.170.000, según nos contaba Nicolás Castellano a las 8 de la mañana. Y luego está todo el debate que el PP ha querido acompañar justo con este proceso, que es esa sospechas que extiende el Partido Popular, aunque niegue que esté hablando de fraude, sobre el voto de las personas descendientes de españoles que tuvieron que emigrar. Ahora iremos a eso, pero esta mañana, y al hilo de lo que está ocurriendo, de la situación tan catastrófica que sigue ocurriendo justo cuando se cumplen una semana del doble terremoto en Venezuela, escuchábamos una historia que nos contaba sobre el terreno en el propio estado de La Guaira, que saben que es el más afectado por ese terremoto del jueves pasado, la historia de un hombre, un portero, él se llama Hernán Gil, que lleva más de 50 horas, más de dos días, con los servicios de emergencia trabajando para sacarlo de allí. Lo localizaron hace eso, más de dos días, saben que está con vida, han conseguido hacer llegar una sonda para mantenerlo con vida, y ahora mismo está pues prácticamente el país aferrado a esta historia, porque es la historia de esperanza de cómo una semana después todavía los servicios de emergencia, los rescatistas de varios países además, están trabajando de manera coordinada, conjunta, para poder localizar, para poder sacar con vida a Hernán Gil. Y allí, justo siguiendo esta operación de rescate, está nuestro compañero Manuel Covela. Hola de nuevo, Manuel. Buenos días.
Hola, José Luis. Buenos días. 2:30 de la madrugada aquí en Venezuela y la expectativa sigue por todo lo alto en el sector Playa Grande de Catia La Mar, en el estado La Guaira. Hernán Gil tiene pues la atención puesta sobre lo que podría ser en breve salvación de esa de estar sepultado allí más de una semana en un edificio de La Guaira. Más de 48 horas de labores que están pues ya en su recta final. Nos dicen aquí los rescatistas que precisamente esta etapa final es la más delicada y por eso se ha ido retrasando el momento en el cual pues podríamos ver a Hernán Gil ya fuera de peligro. Como tú acabas de comentar, le han podido conectar una sonda mediante la cual le están pasando hidratación. También lo han podido ver porque han logrado colocar una cámara en el lugar donde se encuentra y lo están viendo, incluso también le han hablado. La imagen de Hernán Gil atrapado aún en donde se encuentra ya se ha hecho pública a través de las redes sociales, pero aquí los rescatistas de Portugal, de Costa Rica, de Chile y de Estados Unidos, pues todos de manera mancomunada siguen trabajando y los periodistas y también algunos vecinos, a pesar de que es la madrugada aquí en La Guaira, pues todos puestos con atención en la puerta del edificio para esperar el momento en el cual Hernán Gil pueda salir vivo después de una operación que aquí ya llaman como la Operación Milagro.
De hecho, Operación Milagro se llama, el país está, Manuel, aferrado ahora mismo a historias como esta, como la historia de Hernán Gil, porque siguen allí los rescatistas, pero es verdad que han ido pasando los días, el balance oficial habla de más de 2.200 muertos, y es verdad que esos equipos de emergencia que siguen trabajando, siguen ya lamentablemente recuperando, sobre todo cuerpos, cadáveres. Lo que estamos viendo es cómo se intentan organizar morgues, aunque ni siquiera las instalaciones habilitadas para ello en La Guaira y las que se están abriendo ahora dan abasto ante la llegada de nuevos cuerpos.
Así es, ya pues pasada ya más de una semana de los dos terremotos que golpearon y castigaron esta zona de La Guaira de Venezuela, ya pues de hecho conocida como la zona cero del desastre. Ya lo que se está recuperando, como bien dices, es son cadáveres, porque ya pasada más de una semana las posibilidades de encontrar vida pues van disminuyendo, pero aún así se mantienen las labores de rescate en aquellos puntos donde se está pues esperando o hay edificios en ruinas y se está tratando de buscar vidas. Todavía hay que hay vecinos que dicen que hay personas vivas debajo de los escombros, pero la atención está centrada ahora en la probable y más que probable salida de Hernán Gil en los próximos minutos, quizás un poco más de horas, podríamos ver a Hernán Gil saliendo con vida de entre los escombros después de haber pasado atrapado una semana debajo de las ruinas de un edificio.
Iremos siguiendo esta historia. Una última cosa, Manuel, una semana después, justo esta madrugada, se han cumplido esos 7 días del doble terremoto. ¿En qué condiciones está viviendo la gente allí en La Guaira? ¿Ha mejorado? Porque hemos ido escuchando estos días, nuestra corresponsal, también nuestra enviada especial, Berta Reventos, nos contaba la indignación, las quejas de mucha parte de la población con lo que ellos dicen una negligente respuesta a la emergencia del gobierno de Delcy Rodríguez, de las autoridades. También nos comentaba una portavoz de Cruz Roja Internacional que ella no había visto una catástrofe como esta, que no hay recursos suficientes para atender a toda la necesidad de la población con los miles y miles de desaparecidos. ¿En qué situación está viviendo la gente afectada ahora mismo allí una semana después, Manuel?
Sí, sin duda todos los rescatistas están coincidiendo en que no habían visto algo tan con una magnitud tan grande, y estamos hablando de brigadistas que han estado en varias catástrofes realizando sus labores alrededor del mundo. También precisamente los rescatistas que están tratando de salvar a Hernán Gil también dicen que es la operación más compleja que les ha tocado acometer desde que han iniciado su carrera en estas labores. También comentabas tú la queja generalizada de los vecinos de La Guaira sobre la respuesta del Estado frente a esta tragedia, y tenemos que hacer hincapié en que esta tragedia ocurre en un país con una fuerte crisis económica y social ya de muchos años, y esto pues ha sorprendido al Estado en un momento de debilidad, y de allí pues el desbordamiento y la falta de respuesta efectiva para darle acción a las labores para atender esta situación. La ayuda ha llegado, estamos hablando que aquí hay brigadistas de 27 países, está llegando ayuda tanto nacional como internacional, pero la magnitud es tan grande que se dificulta atender a todos quienes lo necesitan para que puedan tener pues entonces el mayor o que puedan sobrellevar toda esta situación de la mejor manera. Me preguntabas cómo están viviendo todas estas personas afectadas aquí en La Guaira. Hay refugios habilitados en varios puntos, están en tiendas de campaña, quienes no se quieren separar de sus viviendas están en las afueras de las ruinas de lo que fueran sus viviendas, así que lo que queda ahora aquí en La Guaira es un paisaje de destrucción y de diferentes refugios en varios puntos con personas teniendo ahora como cobijo una tienda de campaña.
Hoy la historia de Hernán Gil volverá a llamar la atención del mundo, la historia de alguien a quien ojalá, es lo que se espera, que en las próximas horas pueda ser rescatado con vida una semana después. Pero importa sobre todo que cuando pasen los días, según vayan pasando los días, mantengamos la mirada sobre un país cuya zona del norte, especialmente el estado de La Guaira, necesita la ayuda del mundo para poder reconstruirse. Manuel, un abrazo y seguimos en contacto.
Un abrazo para ti, José Luis.
Hasta luego. Acaba de informar el Ministerio de Exteriores, el Ministerio Español de Exteriores, que se elevan a 27 los españoles fallecidos en ese doble terremoto, mientras que son 137 los desaparecidos y 11 las personas españolas localizadas bajo los escombros. Por tanto, 27 españoles fallecidos en el terremoto, según el último balance del Ministerio Español de Exteriores.
Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también, con carteras Master de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Master de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros, exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa, y tu cocina está integrada.
Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
Ah.
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
91.264, serie 24.
Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
La crema que se termina cuando estás en la piscina. Si lo baila es sencillo, los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ale!
Hola, Páramo.
Hola, fíjate que hay cosas, muy pocas cosas que ya nos sorprenden. Pues el otro día oí que 9 de cada 10 personas que se van a la mutua se quedan, 9 de cada 10. Y piensas, pues por algo será, porque cuando estás a gusto, no te vas. Además, al irte a la mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555, porque irse a la mutua es quedarse en la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
18 minutos y darán las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. El dato se lo hemos adelantado aquí en la SER, a las 8 en punto de la mañana. Es el dato definitivo de cuántas personas se han acogido, han solicitado acogerse al proceso de regularización de personas migrantes. Son 1.170.000. Saben que la previsión del gobierno es que fueran 500.000 de personas, así que la cifra es más del doble. Ya habíamos dicho a principio de semana que rondaría el 1.200.000 personas. Finalmente, 1.170.000. De ellos, 500.000 ya tienen la situación regularizada, es decir, ya tienen de facto los papeles, su situación ya está naturalizada en nuestro país, ya trabajaban aquí, ya estaban aquí, ahora tienen reconocidos sus derechos, también sus obligaciones. Se espera que en un tiempo de más o menos 3 meses puedan estar ya resueltas la mayoría del más de 500.000 que faltan todavía, de las que están pendientes. Coincidiendo con este proceso de regularización de personas migrantes que ha impulsado el gobierno, es cuando el PP ha venido a, que ya por cierto, hizo planear la sospecha del la adulteración del censo electoral o el impacto sobre el censo electoral de este proceso, el de reconocer los derechos a las personas que ya están en nuestro país, la otra polémica que ha azuzado el PP. Hasta ahora era una polémica solo de Vox, pero el PP ha decidido también hacer la suya. Adriana Jordán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Esta acusación de, son palabras textuales de Feijóo, de fabricar votantes y de ingeniería electoral, pero ha tenido que ir matizando el PP ante el revuelo, ante la constatación, Adriana, de que en realidad protestan por una medida que ha ido pidiendo el PP reiteradamente y que incluso fue a pedir a Buenos Aires el propio Núñez Feijóo cuando era presidente de la Junta, y ahora lo que dice el PP es, estas insinuaciones de fraude, no es que nosotros estemos hablando de fraude, dicen.
Eso es, el PP está buscando una fórmula para dudar del sistema, a la vez apoyar las nacionalizaciones y con todo no parecerse a Vox. Intentan ahora apuntar a las garantías del proceso de esta llamada ley de nietos y evitar la palabra pucherazo o fraude. Esther Muñoz es la portavoz parlamentaria del PP.
Y dice, no, es que es sospechar del sistema, no. Si es que aquí nosotros nunca hemos hablado de fraude, nunca hemos hablado de que esto vaya a ser, nunca hemos hablado de eso. Eso lo dicen otros que lo decimos, pero nunca lo hemos dicho. Ahora lo que decimos es, ¿por qué tanta urgencia?
Ahora el PP apunta a las garantías de un proceso que recordamos que ya está cerrado y que se abrió hace 3 años. Y trazan una ofensiva parlamentaria que pasa por una comparecencia de Álvarez en el Congreso. Quieren saber, por ejemplo, cuánto ha costado, si hay agentes externos en el proceso, las cifras de nacionalizaciones. Y se agarran no tanto a la ley, a la que no se opusieron cuando estaba en su tramitación, a esa parte que se llama ley de nietos, sino a una instrucción que creen ahora que abre la puerta a nacionalizar más allá de los familiares de exiliados. Alma Ezcurra es vicesecretaria del PP.
Y esto no se ha hecho solo con una ley, se ha hecho gracias a una orden de una directora general en el Ministerio de Justicia. Esto significa que una sola firma en un despacho ha abierto la emigración a casi 2 siglos de historia.
El PP dice que quiere información, mientras la madrileña Ayuso se lanza a la teoría de que se nacionalizan socialistas y amenaza con ir a los tribunales.
De manera que España no tenga que verse, como siempre, presa de dictaduras minoritarias que lo único que hacen es un daño terrible a los intereses de todos los españoles y siempre tienen presos a los gobiernos.
Ayuso, el ala dura, se alinea con Vox, que añade hoy a su ofensiva en los tribunales una denuncia en la Comisión Europea. Argumentan en Bruselas que la ley de nietos es una concesión masiva de nacionalidades, dicen, sin comprobar la existencia de un vínculo afectivo con España, pero es que además añaden que tampoco se controlan los antecedentes penales o los riesgos para la seguridad, unas ideas muy en línea de la inmigración que persigue Vox. Y ahí sustentan los de Abascal la denuncia para ir a Europa, en que las nacionalidades abrirían la puerta a territorio europeo con el pasaporte español sin los controles necesarios.
No te vayas, Adriana, porque luego te pregunto por la otra gran noticia en torno al PP, que es su acercamiento o no a Junts, así que luego hablamos.
Aquí me quedo.
De momento hemos escuchado estas declaraciones políticas, cómo el PP ha ido modulando su discurso. Ahora lo que vamos a hacer es repasar algunos de los aspectos que el PP pone en cuestión, contrastándolo con lo que dice la ley y con la experiencia de quienes han hecho el proceso de nacionalización. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Empecemos porque el PP dice que no se pide documentación suficiente y que no hay controles o filtros.
Lo dijo ayer, lo estábamos escuchando, Sastre, la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra.
A día de hoy se exige tan poco que basta con un ascendente español sin prueba real y casi sin filtro. Solo se rechazan 2 de cada 100 solicitudes. ¿Dónde están las garantías?
Hemos ido a buscarlas a la instrucción, que es la que desarrolla la ley, donde se detalla la documentación que tienen que presentar los solicitantes. Hay documentación común, la que acredita la identidad de la persona que solicita beneficiarse de ese proceso, y también la documentación que acredita el lugar de nacimiento del solicitante. Todo esto tiene que estar expedido por el registro civil, pero en función de la casuística de cada persona, se piden más documentos. Por ejemplo, la certificación literal de nacimiento de los padres o abuelos que originariamente hubiesen sido españoles. También el certificado literal de matrimonio, en el caso de que la pérdida de la nacionalidad se produjese, como ocurre, porque la madre de la persona que lo solicite se casara con un extranjero antes de 1978. También se pide la documentación que acredita la condición de exiliado, por ejemplo, demostrando que se ha sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a esos exiliados, documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas o certificaciones o informes expedidos por partidos políticos o sindicatos que demuestren que la persona fue víctima de la represión. Eso es lo que dice la ley, pero hemos querido, Sastre, también preguntar cómo se hace en la práctica. Juan Manuel de Hoz es un español argentino que obtuvo la nacionalidad gracias a la ley que ahora cuestiona el PP.
La literal del progenitor, progenitora, abuelo o abuelo español o española. Sin esa partida española, actualizada literal del padre, madre, abuelo o abuela español, no se puede presentar la documentación o no se puede ser español. Segundo, se tienen que presentar todos los nacimientos, matrimonios y defunciones apostillados. Es decir, toda la documentación es trazable. Desde la documentación que emite España hasta la documentación que emiten los países extranjeros a través de los códigos de apostilla.
Por tanto, primera cuestión. Ante la sugerencia de que cualquiera puede ir a una oficina del consulado y decir, oigan, deme los papeles, esta es toda la documentación que hay que aportar. Lo que pone también en cuestión el PP, esto es lo segundo, es que el proceso se esté haciendo a través de no una ley, sino una instrucción.
Una orden administrativa no puede ir más lejos que una ley votada en las Cortes. ¿Dónde está la ley?
Dice el PP que la instrucción es un coladero porque amplía el objeto de la ley que salió del Congreso. En realidad, lo que hace el punto al que se refiere Génova es dejar claro que, como decía la norma de 2007, que también permitió la nacionalización de descendientes de españoles, esa condición de exiliado político por la guerra civil o por la dictadura no es excluyente. Es decir, que es una de las posibilidades, pero que también se pueden